tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 25 de mayo. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Nos pueden escuchar ustedes a través de nuestros distintos diales en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en otras, a través de otras vías, por ejemplo, el canal 665 de BTR, también utilizando nuestra app Radio Duna o en duna.cl, donde además pueden encontrar no solo toda nuestra programación en vivo, sino que nuestros podcasts, que están también en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Yo los saludo desde mi casa, seguimos en modalidad teletrabajo. Allá en el estudio está Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran? Buenas tardes. No está en el estudio Francesca Ravizza, anda por ahí. Bueno, se fue del estudio, pero está por si acaso también, porque hemos tenido en otras oportunidades algún tipo de problema con nuestra transmisión, así que tiene que estar Francesca Ravizza. Le pido que se haga presente en los próximos minutos. Les cuento mientras tanto que
Ahí
está, ¿qué tal? Ah, te habías ido.
Tuve una emergencia, soy la única en la radio, entonces estaba llegando la José Río y se le quedó su tarjeta, así que tuve que ir a abrirle la puerta. Porque
bueno,
hay
problemas
tan poca
doméstico.
Gente, problemas domésticos.
Problemas domésticos, está bien.
Así que te pido disculpas.
Sí, no, te quería de todas maneras recordar que estabas con nosotros, porque además, bueno, nos ha pasado otras veces, si se cae la señal, es Francesca Ravizza la que sale al rescate. Oye, tenemos dos interesantes entrevistas, porque vamos a estar conversando con la directora del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larenas. Ella tiene el mérito de ser la primera mujer en la historia del teatro en ocupar este cargo. La verdad que es un hecho histórico que ella lo esté ocupando. Finalmente, después de mucho tiempo, muchos años, es una mujer la que dirige este importantísimo teatro de ópera chileno. Y vamos a estar conversando además acerca de su temporada actual, que se ha denominado Municipal Delivery. Y tiene, bueno, una serie de propuestas y algunas muy interesantes para el próximo Día del Patrimonio, que se va a celebrar durante este fin de semana. Y también lo hemos conversado en otras oportunidades durante la semana pasada, lo que estaba ocurriendo con el tema de la repartición de las cajas de alimentos. Esto comenzó durante el fin de semana y ha ido poco a poco aumentando en un proceso que es bastante complejo, que es bastante difícil y que además es tremendamente ambicioso, porque pretende llegar a la entrega de 2,5 millones de cajas en todo el país, un millón y algo, 1.800.000, si mal no recuerdo, correspondientes a la región metropolitana. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se está haciendo efectivamente? ¿Cuáles son los desafíos y las dificultades? Lo vamos a conversar a continuación con Franco Basso. Él es doctor en transportes y logística y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Franco? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Polo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, en otras oportunidades hemos conversado y bueno, y además te hemos leído y leído también tu participación en redes sociales, preferentemente en relación con el tema transporte, pero la logística es una materia también bastante compleja, bastante desafiante, y lo de ahora de la entrega de las cajas, la verdad que se convierte probablemente en un desafío mayor, ¿no es cierto? Tal vez como no hayamos visto nunca en nuestro país, por la cantidad y por el objetivo de entregar todas estas cajas en un tiempo relativamente corto, ¿no?
No, sin lugar a dudas, el desafío logístico que está viviendo el Estado de Chile es probablemente uno de los más importantes y de los más desafiantes en la historia de Chile. Nunca se había tenido que hacer una repartija de 2,5 millones de cajas de alimentos a personas que lo están pasando mal. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Aquí no estamos repartiendo algo que vaya a ser utilizado en algunos meses más. Estamos repartiendo comida, que es un bien de primera necesidad y que, por tanto, a las dificultades que normalmente tienen este tipo de procesos, se le suma el tener que realizarlo a la brevedad. Y efectivamente esto se trata de un problema tremendamente complejo. Para que la gente que nos está escuchando entienda, no se trata solamente de repartir caja. aquí hay un problema de inventario, es decir, esta comida tiene que apilarse, tiene que almacenarse en ciertos lugares y no vamos a repartir solamente un producto, porque de hecho si nosotros hiciéramos, por ejemplo, repartir solamente tallarines, sería mucho más fácil, evidentemente. Acá, en una misma caja, obviamente, van distintos elementos nutritivos, se incorporan distintos productos, por lo tanto, se tiene que, en esas cajas, tener consideración que tienen que estar todos los productos antes de que esa caja pueda partir. Claro, si yo tengo una caja en la cual falta la mitad de las cosas, evidentemente esa caja no puede partir, por lo tanto, tenemos un problema no solo de distribución, sino también un problema de inventario y de packaging, de armar y embalar estas cajas.
Eso además es un proceso que existe, lo sabemos, para entregar, ¿no es cierto? Lo hacen distintas organizaciones de beneficencia, también son típicas las cajas que se entregan para periodos de Navidad o el 18 de septiembre, etcétera. Es decir, hay algo de conocimiento, algo de expertise por parte de algunas empresas, pero jamás, obviamente, a este nivel, y tampoco por parte del propio Estado en su gran mayoría los sectores del Estado que están en este minuto colaborando no tienen una expertise específica, ¿no es cierto?, en realizar este tipo de distribución y de logística. Esto una vez que se lanza, ¿va? Porque claro, lo anuncia el presidente y da la impresión que como que después se empieza a trabajar de frentón, ¿ah? Pese a que esto tiene que haber estado pensado de antes, sin duda, pero se empieza a trabajar de frentón una vez que el anuncio se hace. ¿Cuáles son los desafíos que parten ahí? ¿Ah? Que desde el punto de vista del propio Estado, de cómo, quién, cómo, y cuándo, digamos, cómo, quién y cuándo, básicamente.
Claro, el primer desafío tiene que ver con encontrar proveedores. Estamos en periodos en los cuales hay muchas cadenas logísticas que, si bien han logrado mantenerse, han tenido problemas internacionales en términos de poder contar con los productos, de poder tenerlos en las góndolas de los supermercados. Hemos visto algunos quiebres de stock, algunos países que están operando, produciendo de manera mucho más lenta que en periodo normal. Y por lo tanto, poder encontrar distintos proveedores para poder obtener idealmente las cajas armadas, pero si no, los distintos productos a buenos precios, es algo que no es trivial. Hoy día el intendente Guevara se refería a que ya están trabajando con 4 proveedores distintos de cajas que están siendo capaces de entregar hasta 50.000 cajas al día. Y el problema es que esa velocidad es absolutamente insuficiente para las necesidades que nosotros estamos viviendo hoy en día. Si se logra llegar a velocidades como las que indica el intendente Guevara, recién cerca de 2 meses más podríamos terminar de repartir todas estas cajas de alimentación. Y el problema es que la gente no puede esperar porque la gente tiene hambre hoy día. Por lo tanto, cada minuto, cada día que nos atrasamos, nosotros estamos dejando a personas que lo sigan pasando muy mal. Tenemos que entender que el Estado, la verdad, tiene escaso conocimiento y escasa experiencia en términos de logística tan masiva. Quizás el aparataje estatal o el área estatal que tiene más experiencia en algo similar puede ser la JUNAEB, con las comidas se entregan en los colegios. De hecho, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, del cual yo hago parte, estuvo apoyando a JUNAEB inicialmente cuando se pasó desde la entrega y de comida preparada en los colegios. Recordarán ustedes que hay muchos estudiantes que son beneficiarios de bonos de colación. Y evidentemente, como se dejó de ir al colegio, no se le podía entregar la comida preparada y JUNAEB tuvo que pasar algo similar a lo que está pasando ahora, pero a una escala mucho menor, de tener que preparar la comida a tener que preparar estas cajas. Por lo tanto, JUNAEB se adelantó al problema hace 2 meses, digamos. Por lo tanto, aquí lo que ha faltado, en mi opinión, es
una preparación por parte del Estado, por parte del gobierno, donde se incorpore la visión de distintos expertos, porque aquí en Chile hay gente que trabaja día a día en resolver problemas complejos de logística como el que estamos viendo ahora. El problema es que se hizo el anuncio y luego se empezaron a ver la cantidad de problemas que había, y sin lugar a duda el camino era al revés. Primero tenía que generarse esta planificación, tener claridad sobre cómo se iban a hacer esta distribución de las cajas y luego hacer el anuncio, porque si no la gente, lo que empezó a ocurrir es que empezó a aglomerarse las municipalidades, se generó un gran desconocimiento y una gran confusión que finalmente terminó aumentando aún más la incertidumbre.
Estamos conversando con Franco Basso, que es doctor en transporte y logística, académico además de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Franco, a ver, ¿existen mecanismos más simples para llegar al mismo resultado? Tal vez, claro, algunos dicen mejor la transferencia monetaria, ¿no es cierto? Haber pasado estos 30.000 pesos, 30 y algo mil pesos que cuesta cada caja, haberlo traspasado a todas las familias que van a recibir en definitiva las cajas, pero ya está tomada la decisión, ya está hecho el anuncio. En términos de la logística, de la fórmula para hacerlo, por ejemplo, actores privados que pudieran, donde se pudiera de alguna forma diseminar entre más actores, más participantes, la distribución de las cajas?
Aquí tiene que haber un mando central que tiene que ser el gobierno, que dé los grandes lineamientos para poder llevar a cabo esta política. Pero sin lugar a duda, esto tiene que hacerse con conocimiento territorial, con conocimiento del territorio. Y en eso las municipalidades tienen mucho que decir, porque nadie mejor que los alcaldes, nadie mejor que los consejos municipales para saber quiénes son las prioridades en términos de dificultades económicas y dificultades de comida en cada una de las comunas. Por tanto, es tremendamente importante sumar no solamente a los alcaldes para informarles, sino para la toma de decisiones. Y en ese sentido, hay que comenzar a pensar técnicas y nuevos modos de distribución innovadores. La Florida, por ejemplo, contrató a una serie de transportistas escolares, que dicho sea de paso, lo han estado pasando muy mal durante estas últimas semanas, para que puedan ayudar. Se trata de conductores profesionales que llevan probablemente lo que es lo más preciado para todas las familias, que son los niños, y por lo tanto no solamente tienen la expertise de conducción, sino además conocen muy bien los distintos territorios y podría ser quizás una cooperación entre el Estado y las distintas confederaciones de transportistas escolares para poder llevar a cabo esto.
Claro, son además, hoy día me tocó justamente entrevistar a la presidenta de la Federación de Transportistas Escolares, y son 27.000 personas. Es decir, es una cantidad importante de personas que podrían efectivamente participar de este proceso. ¿Qué pasa con plataformas? Estoy imaginando, digamos, obviamente que también va a depender de la capacidad y de la masividad, digamos, que alcance, pero plataformas tipo Corner Shop u otro tipo de plataformas que pueden también hacer distribución de este tipo de bienes. ¿Es un mecanismo posible o eso descentralizaría demasiado la distribución?
Sí, no hay que descartar a priori ninguna solución. Aquí lo importante es ir aumentando los proveedores. El intendente Guevara lo decía hoy en día, se está trabajando con 4 proveedores y se espera poder llegar durante los próximos días a contactar a 10 proveedores. Porque si nosotros, por ejemplo, logramos tener, hay empresas que se dedican a esto, pero evidentemente no a los volúmenes que necesitamos ahora, si nosotros pudiésemos ir dividiendo las zonas, las comunas, dentro de distintos proveedores, como una especie de lo que era quizás antes el sistema de transporte público, donde había un operador que operaba en ciertos lugares, eso puede ir generando soluciones más locales y que pueden ir ayudando a que el Estado vaya concentrándose en otros lugares. Claramente, el Estado por sí solo no tiene el músculo para poder realizar esta distribución y tienen que ir sumándose distintas actores, tanto privados como públicos. Y en ese sentido, evidentemente, estas empresas de plataformas de distribución como Corner Shop, como Rappi, pueden jugar un rol, pero evidentemente aquí el problema va a estar más en la coordinación Hoy en día hay una gran cantidad de personas y el delivery en realidad funciona relativamente bien en ciertos lugares de la ciudad, hay que tener cuidado con eso. En ciertas comunas en donde el acceso es más complicado, en donde tú tienes que ir a entregar una caja a un bloc en particular, no es lo mismo que ir a entregar a una casa en Vitacura o que claro. un Rappi vaya con una pizza a un departamento en Providencia. Por lo tanto, se requiere conocimiento territorial. Eso es tremendamente importante y puede ser de que estas aplicaciones puedan funcionar para ciertos lugares, pero hay otros en los cuales se va a requerir alguien que conozca el territorio y en eso las municipalidades, los alcaldes, las distintas empresas locales juegan un rol tremendamente importante.
Finalmente, les recuerdo, estamos conversando con Franco Basso, que es doctor en transporte y logística, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Obviamente que esto, y lo hemos conversado otras veces en el programa con otros invitados, el resultado de esta pandemia es lo que en definitiva nos va a indicar si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Es difícil poder evaluar a mitad de camino por las características que tiene este proceso. Y lo mismo pasa con esta distribución, aunque nos vamos a poder dar cuenta en los próximos días si es que esto va con la suficiente velocidad o no. Pero uno se pregunta, en definitiva, Franco, ¿se metió en un cacho el gobierno, se metió en un cacho el Estado al proponer una iniciativa como esta?
A mí me da la impresión de los comentarios que han dado las propias autoridades que ellos no sopesaron la dificultad logística que tenía entregar 2,5 millones de cajas en pocos días. Y evidentemente no se le consultó a expertos en la materia con respecto a esto. Y ahora me da la impresión que efectivamente el gobierno está metido en un problema, en un zapato chino, porque si bien la distribución directa de comida tiene muchas ventajas y ha sido exitosamente implementado en varios países, en Israel, por ejemplo, en Argentina también, en el estado de Florida, en Estados Unidos, lo que han tenido esas implementaciones exitosas son planificación. Y aquí claramente, a la luz de los resultados, este anuncio que hizo el presidente lo hizo sin tener todos los datos sobre la mesa y sin tener armada la planificación para llevar a cabo una tarea tan compleja. Y teniendo eso en consideración, tomando también los puntos buenos que tiene la entrega de las cajas directas, como lo que debiese, por ejemplo, debiese permitir menores precios por economías de escala al comprar al por mayor, debiese evitar que la gente, por ejemplo, salga de sus casas con riesgo de contagiarse. Por lo tanto, hay beneficios de entregar la comida de manera directa. Para que esos beneficios se hagan patentes, se hagan realidad, se requiere una planificación con semanas, si no meses, de antelación. Y la verdad es que esa planificación hoy en día no la estamos viendo por parte del gobierno de Chile.
Le queremos agradecer muchísimo a Franco Basso, doctor en transportes y logística, académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias, Franco, un abrazo.
Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego.
Vamos a escuchar un poco de música. Este es Brandon Flowers con Crossfire.
There's a still in the street outside your window. And you're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. Promise you, babe, I won't do you no harm. And we're caught up in the crossfire of heaven and hell. And we're searching for shelter. Let it roll for me down.
Escuchábamos a Brandon Flowers con Crossfire. Hay una polémica instalada en Francia, bueno, en todos los países la verdad que se instalan polémicas con los procesos de desescalada, como lo llaman los españoles, estos procesos de retorno a una especie de normalidad, a una normalidad, a retorno, no sé cómo quieran llamarle, pero finalmente la decisión de el cuándo, el cómo y el quiénes, la verdad es que ha significado discusión y disputa, la disputa política y también técnica en prácticamente todos los países donde esto se ha llevado a cabo. El único país donde la verdad que uno ve poca polémica en este sentido es en Nueva Zelanda, que pareciera que hace todo bien, y su particularmente su primera ministra, que incluso ustedes la deben haber visto en unas imágenes que son bien llamativas, donde ella estaba en una entrevista y empieza a temblar, un temblor de 5.6, 5.8, algo así, que fue en definitiva, y bueno, lo sabemos, se siente bastante fuerte, y ni se inmuta, se ríe un poquitito incluso, pero no es ni siquiera risa nerviosa, ¿no? Sino que se ríe y dice, se mueve bastante fuerte, sí, se está moviendo todo acá, y sigue con la entrevista sin ningún problema. Pero bueno, en Francia es donde se instala una polémica a la cual les quería comentar, porque todavía, pese a que han vuelto a cierta vida normal en algunas áreas de la actividad, hay otras donde todavía está todo cerrado. Por ejemplo, los teatros, tema importante para los franceses, los festivales, tampoco se pueden realizar. Están cerrados o han sido simplemente cancelados, presentaciones musicales, etcétera. Todo eso sigue cerrado y no tiene todavía una fecha tan clara como para que la gente diga, bueno, por lo menos va a haber una reapertura dentro de un plazo corto. Pero al mismo tiempo se ha permitido la apertura de otro tipo de atracciones, y en particular hay una que ha generado muchísima molestia en algunos sectores, que es la reapertura de un parque temático histórico muy popular, donde llegan 2,3 millones de personas de visitantes al año, que queda en la zona occidental de Francia, en Vendée, y que se llama Puy du Fou. Puy du Fou es, como les decía, una atracción, un parque temático histórico, donde hay también se hacen distintos tipos de presentaciones en vivo, y el tema es que pertenece su presidente, en realidad es un amigo, un cercano amigo de el propio presidente francés Emmanuel Macron. Se llama Philippe de Villiers. Es un euroescéptico nacionalista, que además ha sido bastante criticado en otros momentos por sus posturas anti-islámicas y anti-aborto. La decisión de Macron de reabrir o de permitir la reapertura de Puy du Fou, la verdad que ha sido apuntada como una especie de trato especial por parte del gobierno, y se le acusa de doble estándar, de populismo y de favoritismo. El resto de los de todas las instalaciones y operaciones de distinto tipo no se van a poder abrir de aquí a septiembre. No puede haber ningún tipo de evento cultural que atraiga más de 5.000 personas. Entre otras cosas, se ha cancelado, por ejemplo, el teatro, el Festival de Teatro de Aviñón. Hay muchos lugares abiertos, hay muchos parques que progresivamente se han ido reabriendo, y la gente está pudiendo volver a utilizarlos, pero hay otros que simplemente siguen cerrados. A este hombre, al director de este parque, la verdad es que, bueno, lo tienen entre ceja y ceja desde hace bastante rato. Una polémica que está instalada, sus defensores, dice Marlene Martin, que es una también la dueña de otro parque de atracciones, que es un parque medieval, una atracción bastante popular, una atracción turística muy popular en la zona de Borgoña. Dice que la verdad que toda esta disputa es completamente ridícula, no tiene razón de ser. No hay aquí un tema político, no hay un tema de favoritismo. llama Beautiful, dice, es un área verde y la gente va a estar ahí al aire libre, no va a haber aglomeraciones de personas, por lo tanto es absolutamente ridículo lo que se ha generado. Bueno, como les decía, esto se da en Francia, se da en Estados Unidos, se da en España, para qué decir, sea también en nuestro país, es parte de la nueva normalidad. Oye, nos vamos a la pausa. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar, vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar, disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Ahora es cuando, cuidarse entre todos, eso es lo más importante. Para que estés informado y puedas comunicarte sin problemas, WOM extendió las redes sociales libres y el doble de gigas en planes y bolsas prepago para todos sus clientes. Por todo mayo, WOM, nadie te da más. Y en Herbalife llevan más de 20 años eliminando hasta un 99.9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en herbalife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Herbalife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99.9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Herbalife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en herbalife.com.
En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concón. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que Nada. Duna. Sonidos de tu mundo.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida del 11 hasta el 31 de mayo de 2020. CAE 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Porque hoy tienes que estar conectado. WOM duplicó sus gigas a todos sus clientes. Y para que te cuides, invita a que realices tus consultas y trámites a través de sus canales digitales. Para emergencias puedes revisar las sucursales abiertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Parece. Ah, ya tenemos a nuestra invitada. Iba a contarles otra historia mientras tomábamos contacto con ella, pero ya la tenemos al teléfono. Estamos con la directora del Teatro Municipal de Santiago, como yo les decía al principio del programa, primera vez que una mujer ocupa este cargo, así que partimos por felicitarla, obviamente, alegrarnos muchísimo de esta decisión de quienes manejan el teatro, y le damos la bienvenida a nuestro programa a Carmen Gloria Larenas. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Polo, por la invitación y por las felicitaciones.
Bueno, es sin duda un logro, ¿no es cierto? Un logro de las mujeres y una puesta al día también con los tiempos por parte de una institución. No es obviamente la primera ni tampoco es la última. Quedan todavía muchísimos, como dicen, cielos de cristal, ¿no es cierto? Como dicen en el término en Estados Unidos, aquí seguir rompiendo, pero aquí hay uno que que es muy importante, además es el teatro de ópera más importante también que hay en nuestro país, y están con una temporada muy especial, tal como, bueno, lo comentábamos, lo que está pasando en Francia, donde no tienen para cuándo, de aquí a septiembre por lo menos, poder volver a las actividades en teatros, por ejemplo, y es la realidad que también está viviendo el Teatro Municipal de Santiago. ¿Cómo lo han tomado ustedes y qué es lo que están proponiéndole al público?
Mira, ha sido una época muy desafiante, como lo es para todas las personas. Efectivamente, las nuevas condiciones sanitarias y la naturaleza misma de las artes que nosotros cultivamos, el cantar todos juntos en un coro, porque se necesitan a todos los coristas juntos, lo mismo con los bailarines, lo mismo con la orquesta, hace que al día de hoy sea casi imposible retomar por ahora nuestras funciones en la sala grande. Eso quiere decir los grandes espectáculos de ópera, de ballet y de conciertos, por razones principalmente, como te explicaba, sanitarias. Entonces, tomamos una decisión que fue muy analizada, tomamos junto con nuestro director y con el alcalde Felipe Alessandri, que es el presidente, y decidimos efectivamente reorganizar la temporada de este año para el 2021, considerando todos los desafíos que vienen con eso, que no tienen que ver solo con los artistas en el escenario, sino que también tiene que ver solo con el público, porque los aforos, digamos, la cantidad de público que vamos a poder disponer en la sala del teatro, va a bajar a un 30% de la capacidad de toda la sala, de 40%. Esos son estudios que hay en todas partes, no es un invento nuestro. Entonces, son tantos los desafíos que se viene por delante para el mundo cultural, que estamos hoy día trabajando en eso y trabajando muy acuciosamente en todo lo que vamos a hacer el año 2021 para darlo a conocer en el mes de julio, idealmente el primero de julio, y así que el público que tiene sus entradas y sus abonos comprados originalmente para esta temporada pueda seguir con nosotros y esté dispuesto a vivir las experiencias que nosotros les vamos a proponer para el año 2021.
¿Cómo ha sido para ti? Porque finalmente, claro, hay por un lado, yo me imagino una entendible frustración, ¿no es cierto?, de que esta temporada haya tenido que posponerse, pero por otro lado también un desafío que estamos enfrentando todos, en definitiva, adaptarse a estos nuevos tiempos, a este nuevo momento tan especial y tan incierto que se está viviendo. ¿Cómo lo has tomado tú?
Bueno, mira, ha sido un ejercicio desafiante. La verdad que sí, ha habido que dejar de lado muchos sueños, de alguna manera. Pero lo que ha sido muy gratificante, para hablar desde una perspectiva positiva dentro de todo este dolor y de toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, ha sido, para nosotros como teatro, como equipo, ha sido un ejercicio fantástico porque definitivamente un proceso así uno no lo puede pasar bien en una organización, uno no lo puede encauzar bien si uno no tiene un equipo bueno, afiatado, comunicado, colaborativo, y yo creo que hemos logrado avanzar en esa línea, tanto con la gente que está en la gestión, con los profesionales de la gestión, como con los artistas. Estamos conversando las decisiones que estamos tomando, estamos tratando de llegar a acuerdo en un montón de temas, y no es menor en una institución que había tenido un año 2019, como se supo por todos los medios también, desafiante, complicado, donde hubo un ajuste, donde hubo despidos. Entonces, desde ese punto de vista ha sido una oportunidad valiosa que nos ha puesto por delante este trabajo en equipo, en conjunto, y desde ese punto de vista para mí ha sido súper gratificante estar rodeada de gente increíble y de sentirme también tan apoyada, porque sola yo no podría hacer esto, ¿no? De ninguna manera. Es un teatro grande, manejamos fondos públicos, fondos privados, entonces son tantos los desafíos que se necesitan muchas cabezas pensando, y desde ese punto de vista yo me siento feliz de haber podido, de estar viviendo esta experiencia, la verdad. ¿Aló?
Estamos con problemas técnicos, Polo. Ajá. Vamos a tratar de reconectarnos con Polo Ramírez. Estamos conversando con Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal de Santiago. Cuéntanos en lo que estabas con el Polo, las novedades.
Sí, no, le estaba contando que en este contexto me preguntaba cómo había tomado este desafío, y le decía que junto con la dificultad que trae de reordenar la temporada que teníamos este año, poder visualizarla y organizarla en el siguiente. También le comentaba que había sido un ejercicio, la verdad, que muy enriquecedor poder trabajar junto a un equipo de un gran nivel y sentir que estamos todos tratando de avanzar juntos, comunicados, con toda la voluntad del mundo para poder manejar un año tan complicado. Así es que desde ese punto de vista ha sido un beneficio, y también ha sido una sorpresa, porque uno nunca sabe cómo son las cosas, claro. El sentir al público que nos apoya, que al saber esta reorganización en general han reaccionado muy bien, están esperando que nosotros anunciemos la temporada 21, ha habido algunas personas que han donado sus abonos, sus entradas para apoyar al teatro en un momento muy difícil que es para toda la cultura, no hay en este minuto funciones, nada, por lo tanto los ingresos de todos los artistas, no solo del Teatro Municipal, de todos los artistas, de la Compañía de Teatro Independiente, de otras organizaciones, están congelados, y mantener estos edificios con sus artistas y todo es un desafío enorme. Entonces también ha sido algo muy grato ver el apoyo del público y de las personas.
Carmen Gloria, cuéntame, este teatro delivery que están haciendo son obras anteriores, son obras que ustedes hicieron en vivo, las grabaron y ahora están al servicio del público, pero ¿cómo ha sido para los artistas enfrentarse a esta realidad? Porque no pueden ensayar mucho, es un tipo de profesión que es muy difícil adaptarse al teletrabajo.
Claro, exige, mira, son efectivamente, bueno, lo primero que nosotros nos planteamos en el momento en que cerramos el teatro y anunciamos eso en marzo y que cerrábamos hasta el mes de mayo, fue cómo hacer que el teatro se mantuviera vivo, activo, y cómo también darle al teatro un rol para acompañar a las personas, no solo hablar siempre de ópera, de ballet, de concierto en sí mismo, sino cómo hacer para que el teatro pueda acompañar con lo que sabemos hacer en momentos que son tan difíciles. Y así nació en un trabajo de equipo el Municipal Delivery, que es la plataforma digital del Teatro Municipal hoy día, que llegó para quedarse y que ya estamos trabajando en cómo proyectarla en el tiempo. Y en esa plataforma, el día de hoy, lo que hemos hecho es ir compartiendo de manera gratuita, online, producciones de ballet, conciertos, ópera, documentales que tenemos a disposición, grabados efectivamente en un formato profesional, me refiero a cámaras HD y la cantidad de cámaras que se necesita, y lo hemos ido compartiendo. Entonces, nos ha permitido hacer presente, mantener presente a nuestros artistas, pero también jugar un rol para acompañar a las personas en un momento que es tan complicado. Y además de eso, para nuestra sorpresa, que ha sido muy grata sorpresa, los teatros, hay teatros muy importantes en el mundo entero, y nos han pedido compartir de manera muy recurrente las grabaciones que tenemos de ballet. Los teatros de ópera en general no tienen compañías de ballet necesariamente, así es que de alguna manera el Ballet de Santiago se ha ido transformando en un embajador cultural de no solo del Teatro Municipal, sino que también de nuestro país, en otras plataformas digitales también de libre acceso, por ejemplo la del Teatro Real de Madrid en España y en Europa, que es un teatro muy importante, en teatros en México, bueno, y en otros lugares que ahora se me olvida porque son muchos.
Son muchos.
También ha sido una experiencia muy grata el resultado de esta plataforma digital, no solo en Chile y acá, sino las posibilidades que nos ha dado para poder comunicar y mostrar lo que artistas chilenos están haciendo afuera. Y eso ha sido una sorpresa gratísima.
Estamos conversando, estoy de vuelta yo, no sé si me alcanzan a escuchar ahí bien, sí, así que me vuelvo a presentar. Estamos conversando con Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal de Santiago. ¿Qué pasa, Carmen Gloria, con la proyección futura, sobre todo de los cuerpos estables del teatro?
Mira, los cuerpos estables es de público conocimiento que en el año 2019 se hizo un ajuste donde se desvincularon a una cantidad de personas, más o menos 80, donde había artistas en ese grupo. Nosotros hoy día, digamos, la planta es la que tenemos, estamos felices de tener a todos esos artistas con nosotros y eso va a seguir siendo así. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, de todas las maneras posibles también, para mantener al teatro bien vivo a pesar de todas las dificultades este año 2020, para poder volver el 2021 con más propuestas culturales, con más ópera, con más ballet, cosa de ser cada día más atractivos para las personas cuando ya se haya retomado, evidentemente, y con las medidas sanitarias necesarias, cuando hayamos retomado en el mundo cultural las acciones en vivo, ¿no? Porque estábamos justo hablando antes, Polo, no sé si escuchaste, de la plataforma digital.
Sí,
por lo tanto,
sí,
hoy día estamos concentrados, sí. Claro, estamos concentrados en la plataforma digital, tanto a nivel nacional como el potencial que significa poder mostrar lo que nuestros artistas hacen afuera a través de otras plataformas digitales que también son liberas de pago y gratuitas, pero esperando también poder estructurar un buen complemento, porque hay una conversación un poco ficticia, encuentro yo, entre esto de que no, que lo digital va a reemplazar el vivo, en fin, el vivo va a seguir siempre siendo el vivo, y lo digital tiene la maravilla de que permite derribar barreras geográficas, algunas también barreras de acceso de distinto tipo. Entonces, se complementan muy bien y hoy día estamos trabajando en ver cómo podemos potenciar en el largo plazo, de la manera más equilibrada posible, la plataforma digital para que sea lo más accesible a toda la cantidad de personas que nos gustaría llegar, no tanto acá como internacionalmente.
Claro, no, sin duda son experiencias distintas, pero cada una de ellas absolutamente válidas y muy complementarias. Además, efectivamente, yo creo que somos muchos los que hemos aprendido que durante este periodo, además, que en las plataformas digitales tienen muchísimas más utilizaciones y nos permiten, no solo en el mundo del trabajo, sino que también del entretenimiento y de la cultura, poder acceder a contenidos, y es la gracia, de cualquier parte del mundo. Y muchos teatros, muchos museos, además, han hecho cosas muy especiales. Lo hemos también conversado acá varias veces en el programa, desde los museos más importantes del mundo y de los teatros más importantes del mundo, que han puesto a disposición del público lo mejor de su patrimonio. A propósito de las cosas más llamativas, más notables que están preparando ustedes, la temporada 2021 está ya completa, ya es absolutamente conocida por parte del público, o hay algo que ustedes estén preparando que vaya a ser sorpresa.
Estamos reordenando y reorganizando toda la temporada, porque evidentemente, por ejemplo, no quiero entrar en tecnicismo, pero hay óperas que exigen una cierta cantidad de músicos y cierta cantidad de coristas que en las condiciones actuales no vamos a poder subir arriba al escenario por guardar las condiciones sanitarias que van a ser necesarias. Yeah. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algún tipo de modificaciones, y eso precisamente en lo que estamos trabajando. Yeah. Y lo otro en lo que estamos enfocados en este trabajo es ver de qué manera podemos dar la mayor cantidad posible de trabajo a artistas chilenos en la programación que vamos a tener el 2021. Vamos a tener, por supuesto, como siempre, la ópera internacional, pero siempre hay nuevos espacios que podemos abrir. Estamos analizando si podemos encargar nuevas obras, alguna nueva ópera. Estamos analizando, nos estamos dando tiempo para ver de cuáles son las maneras en que podemos contribuir también a poder reactivar desde el lugar que nos toca a nosotros, por supuesto que no significa del completo, ¿no? Pero desde nuestro espacio, ¿de qué manera vamos a lograr contribuir a reactivar el medio cultural que nos es común a nosotros, en las artes que nosotros cultivamos, para poder contribuir de esa manera a la reactivación en general el año 2021? Así que también estamos haciendo ese trabajo.
Ahora, ustedes lo están pensando, tú nos decías que un 40%, están pensando en un aforo, digamos, de alrededor del 40% de la capacidad total del teatro, están pensando entonces en una temporada de alguna manera con coronavirus presente, o con el peligro por lo menos del coronavirus presente.
Claro, efectivamente, los tiempos en los que se organizan las temporadas como las que nosotros tenemos van un poco desfasadas del tiempo real, porque para poder tener una temporada el próximo año nosotros tenemos que tomar decisiones hoy día, por distintas razones, contractuales, de tiempo, de mil cosas. Entonces, nosotros hoy día las decisiones que estamos tomando las hacemos con la información que tenemos, y suponiendo que el coronavirus va a estar, en lo que todo el mundo dice, los expertos, presente todavía un rato, porque la vacuna o estos anticuerpos, antígenos, no sé bien cómo se llaman, están en desarrollo, los europeos, el teatro, hay teatros como la Ópera de París que están analizando, que van y van antes que nosotros en esta, en vivir esta pandemia, ya avisaron que iban a abrir en enero también o en febrero del 2021 y sin embargo van antes que nosotros. Entonces, claro, en todas los signos que estamos viendo y toda la información que tenemos, efectivamente estamos pensando una temporada con un coronavirus presente. Ojalá que no sea así todo el año. Obviamente que preferiríamos todos, porque para un teatro, para cualquier sala, para un teatro de prosa, teatro más chico, otro centro cultural, tú comprenderás que lo que uno proyecta por ingresos, por 1.300 butacas, bien distinto a tener el 40% de eso. O sea, es dramáticamente distinto. Entonces, todos quisiéramos, pero la realidad es la que es nomás y estamos tratando de reorganizar todo de la mejor manera posible, pensando en la seguridad del público, de los artistas, de los trabajadores en general del teatro.
Bueno, y mientras tanto está la temporada digital, ¿eh? Con el Teatro Municipal, el Municipal Delivery. Muchísimas gracias, Carmen Gloria, por haber estado esta tarde con nosotros. Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal de Santiago. Que esté muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente a usted. Gracias.
Vamos a ir un poquito de música. Este es Bruce Springsteen con No Surrender.
Busted out of class, had to get away from those fools. We learned.
Era Bruce Springsteen con No Surrender. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Gastón Zulet y Bernadette. Esto no se puede llenar con nada. A continuación, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, luego Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y el doctor Sebastián Ugarte, que es jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Intisa. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, The Beach Boys, Smile. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Francesca Ravista, un abrazo muy grande. También chao, a Ricardo Larraín, a Luis Cruces por la salida al aire. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.